Sí, nosotros hemos sido críticos de esta situación provincial porque la veníamos viendo que la situación no solo que no mejoraba, sino que empeoraba. Lo dijimos durante todo el 2019 con nuestro candidato a gobernador, Gustavo Mena. Todos quienes lo acompañamos mantuvimos este discurso, que por allí no era el más simpático, no era el que la gente quería escuchar, pero era la verdad. Sin embargo, el electorado optó por una propuesta que estaba maquillada, que presentaba una provincia saliendo de una profunda crisis económica, cuando en realidad lo único que hacía era empeorarla a raíz de una serie de medidas que habían tomado, como por ejemplo los acuerdos paritarios, que estaban muy por encima de lo que era posible pagar. Y bueno, al poquito tiempo, en cuanto pasaron las elecciones, ya se comenzó con el pago escalonado nuevamente, a no cumplir las cláusulas gatillo y los aumentos que se habían acordado, y ahora aún peor, ¿no? Eliminando las cláusulas gatillo, anunciando un congelamiento de salarios por 6 meses, anunciando que no se le va a pagar a nadie, porque el propio ministro dijo que lo que ingresa a la provincia ni siquiera alcanza para pagar los sueldos. Imagínense los proveedores del Estado que están hace años esperando que les paguen de alguna manera, que les paguen con un bono, que les paguen en efectivo, y sin embargo, bueno, la situación, lejos de mejorar, empeora. Así que sí, esta situación la veníamos anunciando, lamentamos que se haya llegado a este punto, y por supuesto la responsabilidad es del gobernador Arcioni y de su equipo económico y de quienes lo han antecedido. La verdad que yo debo decir que con un poco de sorpresa ayer escuchaba al ministro Antonena hablar de, y al propio gobernador, hablar de gestiones anteriores, de situaciones que se han manejado mal, de endeudamientos que fueron mal invertidos, cuando hace 16 años que vienen gobernando. El propio ministro Antonena fue funcionario del gobierno de Bussi. No sé, ayer uno lo escuchaba y parecía que era un gobierno que había asumido luego de 20 años de otro signo político. Y la verdad es que acá deben hacerse cargo de la realidad que han dejado.
Sí, ¿y qué significa hacerse cargo?
Y hacerse cargo es primero dejar de echar culpas y decir que han cometido errores. Errores además muy notorios, errores que le están costando a todos los chubutenses un mal pasar. Acá no solamente están afectando a los empleados públicos, están afectando a toda la economía provincial.
Sí, Pagliaroni, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Sí? Supongamos que digan, bueno, sí, me hago cargo. Está bien, se hacen cargo. Bueno, pero ¿cómo salimos de esta?
¿Por qué le digo esto, sí, Raúl, creo que está preguntando?
Sí.
Nosotros hace 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, nos reunimos con el ministro de Economía para evaluar el impacto de
el presupuesto,
la ley de obligaciones tributarias, el consenso fiscal, bueno, algunas otras medidas que había propuesto el gobierno, y nos planteó un panorama absolutamente distinto. Nos mintió descaradamente a los diputados que teníamos que tratar el presupuesto, a los propios diputados de su bloque, que fueron los que lo acompañaron. Dijo que el déficit previsto era de 11.700 millones aproximadamente, y eso preveía un aumento del 50% en las pautas salariales, hacer algunas obras, y ayer nos dice que el déficit es de 13.000 sin pagar nada de eso. Es decir, la verdad es que eso yo digo que es hacerse cargo, es como mínimo decir la verdad. Hace 2 semanas nos dijo esto, no hace 2 años. Con lo cual el ministro, cuando venga el lunes, la verdad que no sé con qué cara va a venir, a plantearnos que todo lo que nos dijo fue mentira, que lo que estaba apurado, vaya a saber por qué, aprobar una ley que hoy se va a modificar. Le planteó, puntualmente creo que fue el diputado Manteña, que le planteó que se bajaban algunas alícuotas de ingresos brutos, por ejemplo, a las entidades financieras. ¿Por qué no las dejan como están si están tan mal de plata? Es un planteo lógico que le hacían los diputados. Y sin embargo las bajaron, y ahora las van a aumentar, van a aumentar otras que también se mantenían bajas, van a incorporar algunas que no se estaban pagando. ¿Qué sentido tenía aprobar ese paquete de medidas que a las 2 semanas están anunciando públicamente que eran mentiras?
Claro, pero ahora
mínimamente hay que hacerse cargo para ver si tienen alguna solución para plantear. Lo de ayer, aclaro además, los anuncios,
eso es lo que quería,
prueba de anuncios, no pareciera que tampoco vaya a solucionar la crisis.
¿Y qué hubiese hecho usted ahí?
Lo primero, el año pasado no hubiese dado los aumentos que se dieron sin tener la capacidad para pagarlo, para empezar. Y hoy creo que las posibilidades de gastar menos están dadas en aquellos salarios más altos y no en todos los salarios. Porque acá se congelan los sueldos del que gana 25.000 pesos con el sueldo que gana 300.000. Y me parece una injusticia, sobre todo para aquellos que menos ganan. Creo que allí falta planificación. Si después faltan las medidas que han anunciado, que además, aclaro, no se ha presentado ningún proyecto de ley aún en la legislatura, ojalá los tengan hechos, ojalá los tengan hechos. Yo espero que hoy, en estas primeras horas de la mañana, aparezcan acá los... Yo soy de legislatura en este momento, y espero que presenten los proyectos para poder evaluarlos. Pero como mínimo, acá lo que hay que hacer es gastar menos. Y el gasto está básicamente dado en el personal. No se puede echar gente, porque la verdad es que nadie pensaría que es una posibilidad despedir gente, pero como mínimo hay que congelar aquellos salarios más altos. Por 6 meses, por 1 año, eso lo evaluará el ministro de Economía, que son los que nos han llevado a esta situación. Es decir, claro. A mí me están preguntando una solución. Mire, la primera solución era no haber hecho estas barbaridades que han hecho este último año.
Lo que llamó la atención fue la manera que se comunicó el gobernador Arcioni con la comunidad a través de un video, no cara a cara con el periodismo. Y en ese video él dice, bueno, yo voy a dejar de percibir mis haberes por medio año. Obviamente en lo económico él no creo que lo afecte mucho, porque debe tener algún respaldo económico que le permita vivir del aire. Ahora, él pidió un gesto al resto de la comunidad política, al Poder Judicial, al resto del Ejecutivo, a los legisladores. ¿Será una solución bajarle a toda la planta política un porcentaje de su sueldo por 6 meses?
Pero mire, eso no sería, si esa fuera la solución, la votamos con las dos manos, creo que todos los diputados que formamos parte de la Cámara. Pero aquí el problema, y el gobernador, que como usted dice, de manera poco ortodoxa, dio ese comunicado, ¿no?, en un video bastante editado, para que pareciera algo que no era, pero esa no es la solución a los problemas. Acá es un problema estructural. Que haya 27 diputados, un gobernador, 10 ministros ganando un sueldo, o que no lo ganen, no hace la diferencia, porque la diferencia está en el gasto estructural que tiene esta provincia desde hace muchísimos años. Mire, yo ya subí a las redes sociales algunos gráficos indicando cómo había crecido exponencialmente el gasto público en los últimos 16 años, y así queda claramente demostrado que es un problema que hoy es de difícil solución, que además se oculta, porque si esto se hubiese asumido hace 2 años, mire, yo fui bastante crítico del ministro Mamarelli, pero hoy debo decir que el ministro Mamarelli tenía razón.
Pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre lo que presentó Mamarelli y esto?
Mire, no hay mucha diferencia, lo que pasa es que Mamarelli, si lo hubiese implementado hace 2 años, hoy no se hubiese llegado a la situación crítica que se ha llegado en la actualidad, porque él planteaba precisamente que había que discutir los convenios laborales, que había que discutir las pautas salariales acorde a los ingresos, este tipo de cuestiones, que el gobierno hizo todo lo contrario. No solamente que no congeló aquellos salarios que por allí se podrían haber congelado, sino que se fueron incrementando. Y peor aún, en algunos casos fueron firmando nuevos convenios colectivos por área del Estado, lo que hace mucho más injusto todavía para algunos trabajadores. Miren, en el Estado provincial hay alrededor de 17, 18 convenios colectivos de trabajo. Cuando el dinero proviene todo de la misma caja, cuando las funciones que prestan son muy similares, es decir, un chofer es chofer en un ministerio o en otro, cumpliendo la misma función, y uno gana 30.000 pesos y otro gana 150.000. Este tipo de pasajes son los que han llevado lamentablemente a esta situación. Por eso digo, lo que planteaba Bobarelli, que parecía una barbaridad en algún momento,
ayer, sí,
evidentemente era la realidad.
Ayer vino el intendente Ungaretti, ¿no? Y dice, nosotros, él plantea que si bien hay una situación de ingresos, un desfasaje entre los ingresos y los egresos, él también planteaba que hay un programa que lo utiliza el municipio de Esquel, que lo está utilizando ahora, que en su momento fue ofrecido a la provincia, y la provincia, no sé si por falta de pago, ¿por qué no o porque no lo podía pagar, no lo tomó, pero que se le ofreció a la provincia, a todos los municipios. El municipio es que lo tomó, dice que eso es un ordenador de gastos, de salarios, de ingresos, egresos, y en ese sentido lo que plantea, él dice, yo le dije a Arcioni que utilizaran ese programa. Lo que está planteando el intendente es que hay un gran desorden administrativo y burocrático también, ¿no?
Bueno, coincido plenamente con lo que dice el intendente Ungaretti. Y además, aprovecho para ponerlo de ejemplo por dos motivos. Mire, hoy, antes de las 8 de la mañana, el intendente me estaba llamando para tener más detalles de los anuncios que había hecho ayer el gobernador y el ministro y cuál era la mirada desde aquí de la legislatura. La verdad que Sergio siempre es una persona que está un paso adelante en estas cuestiones de preocuparse por lo que va a venir. Y en segundo lugar, reivindicarlo como gestión, porque el intendente Ongarati, que seguramente se lo ha dicho a ustedes, como se lo ha dicho a la comunidad, cuando se sienta a negociar paritarias con los empleados municipales, les da aquel aumento que puede pagar. No uno para quedar bien y que después a los 3-4 meses les va a tener que decir que no lo puede pagar. Creo que ese orden, un orden que él mismo reivindica también de las gestiones anteriores, como la de Rafael Williams, creo que es lo que ha faltado en la provincia de Chubut, en el ámbito estrictamente provincial, y también en muchos municipios. Porque mire, yo le he preguntado a don Garato en más de una oportunidad cuál es el promedio de recaudación que tiene allí en Esquel. Y le diría que en estos 4 años han superado siempre el 60% de recaudación de lo que se pone al cobro. Cuando hay otros municipios que recaudan el 20, el 30, y que permanentemente tienen que ir a pedir auxilio al gobierno provincial para pagar los sueldos. Aquí también hay una responsabilidad compartida, que de una vez por todas los intendentes tienen que cumplir con su rol, con su función, tomar las medidas que deban tomar y no estar haciendo el papel de pedigüeños todos los meses para poder abonar algo tan básico como son los salarios. Así que también creo que va a haber bastante para discutir este año respecto de lo que haga la provincia, pero también de lo que hagan algunos municipios.
Aquí Mauro Mateos quiere trasladarle una consulta.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Salgo un poquito por unos minutos del tema provincial y hacer, ya que estamos en el 2020, arrancar con un análisis también un poco más llevado a lo nacional. Es indudable lo que estaba hablando de la crisis provincial, indiscutible también, y quería ver su mirada con respecto a cómo está el país en este último tiempo, de acuerdo a lo ejecutado, llevado adelante también por el gobierno de Cambiemos durante la gestión anterior.
Yo creo que el gobierno nacional que inicia de Alberto Fernández está todavía en un proceso de tomar medidas y ver qué impacto tienen. Yo, la verdad que no coincido con algunas de las que se han tomado. Menciono dos que por allí para mí son las más significativas. Una, haber salido de la actualización que estaba prevista para los jubilados, la actualización de haberes de los jubilados, porque van a tener un importante deterioro en relación a cómo venían aumentándole los sueldos durante el periodo del gobierno de Macri. Van a tener una pérdida sustancial en el poder adquisitivo porque se le va a empezar a dar aumentos por decreto que ya en principio van a ser menores a los que estaban establecidos en la fórmula. Eso como una medida que me pareció bastante fuerte. Y la otra fue una devaluación por decreto del 30%, que es subir el dólar de 60 a prácticamente 80 pesos, o de 62 a 82, como quieran hacer la cuenta, que apunta fundamentalmente a la clase media, que siempre viene pagando las consecuencias de todos los ajustes económicos. Para aquellos que viajan al exterior, para aquellos que quieren ahorrar en dólares, este tipo de cuestiones que lamentablemente a un sector lo afecta. Así que veremos si esto al menos sirve para aliviar a otros sectores. Por eso creo que habrá que esperar unos 3, 4, 6 meses para ver el impacto de estas medidas, cuáles a mí en principio no me gustan, ojalá sirvan para aliviar algún sector y para reactivar la economía, cosa que todavía uno no lo tiene tan claro.
Cambiemos, Pagliaroni, Cambiemos ingresa al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, con dos premisas fuertes, que fue pobreza cero y aduciendo que la inflación era una materia fácil para poder combatir, ¿no? Cierran con emergencia alimentaria y también con una inflación, si mal no recuerdo, del 54%. ¿En qué lugar se falló en las políticas nacionales para no lograr las metas, sino ir más abajo de lo propuesto?
Sí, yo creo que el nivel de pobreza, que era uno de los puntos más fuertes a atacar, no se logró bajar. Realmente creo que se mantuvo en los mismos niveles que estaban, cosa que ya es grave, era muy grave y sigue siendo grave. Creo que hubo una subestimación respecto de las políticas que se debían tomar para controlar la inflación. Creo que la gran deuda de nuestro gobierno ha sido el no poder controlar la inflación e incluso llevarlo a estos límites. Creo que los dos primeros años este, fueron bastante buenos en ese sentido, pero luego hubo un descontrol en los precios, y esto por supuesto que desbarata el resto de la economía. Creo que hubo una subestimación allí del equipo económico y de otros funcionarios del gobierno que cometieron severos errores. Y también hubo muchísimos errores desde lo político, desde mi punto de vista, particularmente en la relación con las provincias, un gobierno nacional que se despojó de ingresos para favorecer a las provincias y que se hicieran cargo de algunas situaciones, cosa que ni las provincias lo hicieron ni que el gobierno nacional no lo exigió de la manera que correspondía, una de ellas de Chubut, no le quepa ninguna duda. Así que creo que allí hubo dos cuestiones. Una, que no se logró bajar en nada el nivel de pobreza, pese a que se hicieron algunas obras que para mí son muy importantes y que también sirven para mejorar la calidad de vida de la gente, como muchísimas obras de infraestructura en agua, cloacas, sobre todo en los grandes centros urbanos. Creo que eso es positivo. En la misma ciudad de Esquel se está llevando adelante una obra de pluviales que también hace a la calidad de vida de los vecinos y que es una obra millonaria, si no me equivoco, la obra más importante que se ha hecho en la historia de Esquel. Pero evidentemente hubo una subestimación en cuanto a las posibilidades de controlar la inflación, y bueno, y eso la gente lo hizo notar en las elecciones, sin ninguna duda. Así que creo que esa ha sido nuestra gran falencia.
Pagliaroni, por último, no queremos entretenerlo más, pero están ahí con, han elegido presidenta
en
la Unión Cívica Radical, pero queda vacante todavía o definir la convención, ¿no? ¿Quién presidirá la convención? Hoy en manos de Margarita Green, si no estoy equivocado. Uh-huh. ¿Cuándo van a resolver ese tema?
El 28 de marzo se ha convocado en una reunión que hizo hace pocos días la mesa de conducción que encabeza precisamente Jacqueline Caminoa. Ha resuelto convocar para el día 28 de marzo a la honorable convención para elegir sus autoridades.
Y ahí definen si siguen en alianza con el PRO.
No, porque las alianzas se resuelven en cada elección. Uh-huh. Nosotros lo que hemos decidido, quienes tenemos algún grado de responsabilidad, es continuar trabajando en conjunto. Nosotros en el bloque de diputados somos dos diputados del radicalismo, un diputado del PRO, venimos trabajando perfectamente juntos y nos parece que debemos seguir así, que la gente además nos votó así, que no debemos desoír lo que la ciudadanía ha votado. Lo mismo sucede en el ámbito nacional, así que creemos que hay que seguir en este camino. En algunos consejos deliberantes, por ejemplo en Rawson, donde hemos accedido al gobierno municipal con la intendencia allí de Damián Biss, de los seis concejales, uno de los concejales es del PRO, dentro de los seis oficialistas, así que también están trabajando en conjunto. En Radatili, de los seis concejales del oficialismo, también uno es del PRO, con lo cual entendemos, y todos quienes están en función de gobierno entienden que seguir trabajando de esa manera, porque es la manera en la cual la ciudadanía nos ha elegido. Y luego se verá en el 2021, en el 2023, si en cada una de esas elecciones seguimos adelante como frente electoral, y también dependerá mucho de lo que se haga a nivel nacional.
Diputado Pagliaroni, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo.
La palabra entonces del titular del bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura, Manuel Pagliaroni.